Las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Si el dibujante Francisco Ibáñez, a quien hoy despiden sus familiares y amigos, hubiera tenido la oportunidad de ver hace solo unas horas la final de Wimbledon, quizás hubiera aprovechado la oportunidad de mandar a Mortadelo y Filemón para proteger en misión especial al nuevo rey de la hierba. Quiero pensar que sería así. Porque Ibáñez no perdía ocasión para contar la actualidad, mirando además por su particular catalejo desde el que tantos de nosotros hemos mirado alguna vez. Como si fuera un paralelismo del destino, hoy hablamos de la coronación del rey Carlos en Londres, pero no de Charles, sino de Carlitos, el nuestro, y de apellido Alcaraz.
El servicio es buenísimo, el resto de Djokovic, pásale, derecha cruzada de Carlos Alcaraz y la deja en la red, no va Djokovic, se tira al suelo, se acabó, aquí en Wimbledon, aquí en la Catedral del Tenis, Djokovic abdica y entrega su corona al Alcaraz, adiós príncipe Carlitos, hola rey Carlos.
Lo de Alcaraz es como la renovación del orgullo a la que nos tiene acostumbrado Rafa Nadal, incluso con el mismo protagonista invitado, con Djokovic. Es como si aquí hubiera una empresa familiar llamada Ilusión S.A., donde acaban de encontrar el relevo generacional que garantiza a los españoles que el producto sigue siendo el mismo. Producto made in Spain, que se elabora a base de coraje, fuerza y sacrificio. Esta noche en el partidazo de COPE, el propio Carlos Alcaraz nos va a contar cómo le sienta la corona. Ya está preparando la entrevista nuestro compañero Angelito García Muñiz.
¿Qué tal, chicos? ¿Sabéis de quién es este sombrero? Del campeón de Wimbledon. Mira, aquí está. ¿Me vienes, no? A las 11:30 de la noche, necesito quedar contigo.
¿A las 11:30 de la noche?
Sí. Estamos en la entrevista, ¿no? Sí.
Ah,
no
me falles. Sí, estaremos ahí.
No me falles, ¿eh?
No te fallo.
Vale, ¿quién es campeón de Wimbledon, por cierto?
Un chico del Palmar llamado Carlos Alcaraz. No sé si te suena.
Me suena. A ver si le suena esta noche a los oyentes del partido de COPE, ¿vale?
Espero.
Pues 20 añitos tiene Carlos Alcaraz y ya no es que roce la gloria con los dedos, es que ya la ha agarrado y si sigue en esta línea tardará en soltarla. Y nosotros a disfrutarlo, a seguir comprando producto nacional de Ilusión S.A., la producción está garantizada. Bueno, pues en los deportes eso, mucho Carlos Alcaraz, que es sin duda el protagonista del día, pero también Dani Asenjo, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar?
¿Qué pasa con Mbappé?
Bueno, estamos pendientes de Londres, por supuesto, con Alcaraz, pero otro de los puntos de atención del día está en París, porque hoy Kylian Mbappé estaba citado para incorporarse a la pretemporada del PSG. Allí, en París, está Javi Gómez.
Y así ha sucedido. A las 18 minutos de la mañana entraba Kylian Mbappé a esta ciudad deportiva del PSG en Poissy, al norte de la ciudad parisina. Ya dentro, pruebas médicas, saludo con Neymar y el resto de internacionales. Ha conocido al que será su nuevo entrenador aquí en Francia, a Luis Enrique, y alrededor de las 2:45 salía el jugador en la misma furgoneta y muy pendiente de su futuro para los próximos días.
En Barcelona ha sido presentado Gundogan, el centrocampista alemán. Dice que es un sueño jugar en el Barça y que viene a ganar títulos y a aportar mucho porque ya sabe lo que es ganar la Champions. Y además, dos movimientos de mercado. Marc Roca llega cedido al Betis y el Pacha Espino firma 3 temporadas con el Rayo Vallecano.
Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y tenemos otro nombre propio de las últimas horas, además de Carlos Alcaraz, tú lo decías, el dibujante y creador de Mortadelo y Filemón y tantos otros personajes de nuestra infancia. Francisco Ibáñez está siendo despedido en Barcelona en una ceremonia celebrada a mediodía y además habrá un acto de homenaje en la ciudad condal para entregarle la medalla de oro a título póstumo. Por lo demás, ojo a las consecuencias de una ruptura, la del acuerdo que hasta ahora mantenían Rusia y Ucrania para la exportación de cereales ucranianos a través del Mar Negro. Ojo, porque la nueva situación puede afectar a los precios del cereal, justo cuando además se habla aquí en España de una reducción de cosecha que puede rondar el 50% por el efecto de la sequía. Con todo, la buena noticia hoy para los precios está las bombonas de butano, que siguen usando 8 millones de hogares en España. Porque a partir de mañana bajan casi un 5% para quedarse en 15 euros con 18 céntimos, el precio más bajo en un año. Y además no perdemos de vista la evolución del fuego en la isla de La Palma.
El fuego se comenzó en Punta Gorda. Desde las 2 de la mañana teníamos noticias. Está a unos kilómetros, pero es un fuego muy devastador, con vientos huracanados, y volaba el fuego, era increíble. Entonces, en cuestión de horas, traspuso por todo el monte, llegando incluso hasta Tijarafe, y cuando pasó por aquí la reacción fue poca. No dio tiempo a mucho más.
El fuego que ha arrasado la bodega de este hombre, Constancio Ballesteros, en Tijarafe, siguen activos 3 frentes, se han calcinado ya en torno a 4.000 hectáreas y se ha llegado a desalojar a 4.000 vecinos, aunque los primeros ya han podido volver a sus casas.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a vueltas con las encuestas, y en este lunes, que es el último día con posibilidad legal de publicarlas, solo hay un punto en el que todos los sondeos hoy coinciden. Los pactos van a ser imprescindibles.
Ojo, que se olvide el PP de absoluta, que están hablando de mayoría absoluta. Pues ya le digo yo a Cuca Gamarra y Alberto Núñez Feijóo que el PP no tiene absoluta.
Es Narciso Michavila, presidente de GAC3, que esta mañana en Herrera en COPE ha sido insistente en que la clave en las elecciones del domingo va a estar en los escaños que consiga el Partido Popular. ¿Y de qué horquilla estamos hablando ahora mismo? Bueno, pues salvo el CIS, que hoy vuelve a situar al PSOE en cabeza, el resto de encuestas insisten en que ganará Feijóo, pero con una horquilla que puede ir de los 130 a los 150 escaños.
Esa es la gran esperanza de Sánchez. El que el Partido Popular se quede en unos 140 escaños y, por lo tanto, todo se tenga que prolongar muchísimo y que, pues, la derecha sufra lo mismo que ha ido sufriendo la izquierda en un gobierno de coalición, ¿no? Que si el Partido Popular supera los 160 escaños, Sánchez no llega a septiembre como secretario general del Partido Socialista. Y ahí es donde hay que entender toda la estrategia de Tezanos y de Sánchez para conseguir no retener el gobierno, que no lo va a retener, sino poder conseguir retener el poder dentro de su partido.
Bueno, veremos qué pasa con Sánchez el lunes y si intenta aguantar, como decía Michavila, pero la estrategia socialista ahora mismo para el final de campaña. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Pasa por intentar poner freno al pesimismo interno.
Sí, en la sala de máquinas del PSOE pretenden evitar que su electorado se desfonde en esta recta final y repiten que la ventaja del PP está lejos de ser tan amplia como dibujan los sondeos. Por tanto, apela al alto mando, hay partido. Es su estandarte frente al desánimo interno. La corriente es irreversible, aceptan desde diversas federaciones donde ven a Alberto Núñez Feijóo futuro presidente. Ya no quedan balas, avisan, aunque en públicos se atengan al discurso oficial. Con una campaña construida sobre una organización reducida a cenizas el pasado 28M, Pedro Sánchez planta durante unas horas la cumbre Unión Europea-América Latina, se salta a la cena de gala para encajar un mitin esta noche en Huesca, tras el que regresará a Bruselas. El martes hará el camino de vuelta para aterrizar en San Sebastián. La característica de esos saltos es que en ellos baila un escaño por escasos votos. Ya el miércoles el candidato buscará lucirse en el debate a tres sin Feijóo, todo enfocado a calentar el ambiente electoral y, claro, a pinchar la burbuja antisanchista.
Gracias, Ricardo. Y en el Partido Popular, Feijóo sigue apelando a la moderación.
Pero también creo que a los españoles no le vale cualquier tipo de cambio. No vale un cambio abrupto, ni un cambio con deseos de revancha, ni un cambio atropellado. Yo no busco ni una venganza ni un escarmiento. Busco la victoria necesaria para que España se gobierne de la mejor manera posible.
José Luis Concejero, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Insiste el candidato del PP, de hecho, en hablar de un posible pacto con los socialistas para que le hagan presidente sin depender de Vox.
Sí, porque además busca unos nuevos pactos de la Moncloa para alcanzar acuerdos, y para eso inevitablemente necesita el apoyo de los grandes grupos parlamentarios, incluido el Partido Socialista. España necesita un cambio, ha dicho Alberto Núñez Feijóo, pero un cambio tranquilo, sin venganzas y sin rencores, en un claro mensaje a Vox, del que cada vez intenta distanciar más durante esta campaña electoral.
Quien pretende imponerme algo se equivocará, y quien crea que puede obligarme a cualquier cosa, como escuchamos de los socios del actual gobierno, que se olvide.
Un mensaje desde las alturas, Pilar. Lo ha hecho desde el faro de Moncloa, de casi 100 metros de altura, aquí en Madrid, y muy cerca también del Palacio de la Moncloa. Está cerca en llegar, ha dicho, pero necesita Alberto Núñez Feijóo un empujón que espera conseguir durante esta última semana de campaña electoral.
Gracias, Conce. Por cierto, que esta tarde Feijóo aterriza en Barcelona, donde, según explicaba también en Herrera en COPE, Narciso Michavila, el PP puede tener un resultado histórico, obtendría diputados en todas las provincias catalanas.
Si la tendencia continúa así, en Cataluña va a haber unos resultados muy sorprendentes. Y ahora mismo se pueden ir a unos resultados históricamente altos el Partido Popular en Cataluña. Pero es que Guipúzcoa, que era el sitio donde más difícil parecía para el Partido Popular, ahora no descartamos que pueda entrar el Partido Popular.
Pero hay más claves de esos posibles resultados en las encuestas. Ahora mismo son determinantes las 10 provincias que reparten 4 diputados, porque el último escaño en cada una de ellas está en disputa entre el PP y el PSOE. También importante, parece que vamos a un congreso con muchos menos grupos políticos. Pasaríamos de 19 a 11, según esos sondeos de GAD3. Y además, la participación parece será histórica por la mañana, pero puede complicarse por los atascos para volver de vacaciones durante la tarde. Claves importantes de cara a las elecciones que puedes recuperar en cope.es y de las que vamos a estar especialmente pendientes para ver si se cumplen durante la jornada electoral de este próximo domingo, que podrá seguir en COPE con Carlos Herrera y Ángel Espósito al frente. Por cierto, que si llega a alcanzar el poder, el PP promete como una de sus primeras medidas una reforma del Poder Judicial para que sean los propios jueces los que elijan al menos a la mitad de los 20 miembros que componen el Consejo General del Poder Judicial, un órgano, el del Poder Judicial, que sigue bloqueado y que además va a sumar esta semana la jubilación de su presidente interino, Rafael Mozo. Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Vamos ya por casi 5 años, Patricia, de bloqueo y el tercer presidente en un año. ¿Cómo nos afecta todo esto?
Nos afecta en el deterioro de la imagen de la justicia, que se ha convertido en moneda de cambio, y en el bloqueo del Consejo, que no permite hacer nombramientos, con el consiguiente atasco en los tribunales. El próximo miércoles se jubila el actual presidente suplente del Consejo, Rafael Mozo, y corresponde el cargo al vocal de más edad. En este caso es Vicente Guilarte, un jurista a propuesta del PP, catedrático de Derecho Civil y con despacho de abogados. No está en el Consejo a tiempo completo y eso es lo que hay que debatir para un grupo de 6 vocales de los 2 sectores, conservador y progresista. Han presentado un escrito para que se debata este asunto en el pleno del día 19, porque si Guilarte acepta ser presidente sin apartarse de su despacho, habría un conflicto de intereses y consideran que además habría una quiebra de confianza en la institución. Fuentes próximas a Guilarte señalan que este asunto no debe tocarse hasta que pasen las elecciones. De la misma opinión son otros vocales conservadores y progresistas. Prefieren esperar a que Rafael Mozo se jubile y después abordar el tema, incluso después del 23 de julio. Pero los 6 vocales que han presentado el escrito creen que no debe haber un vacío de poder ni un solo día. En el caso de que Guilarte no quiera ser presidente del Consejo, el siguiente sería el magistrado del Supremo, Venceslao Olea.
Gracias, Patricia. Y hemos cambiado de quincena. Se van llenando muchas casas y pueblos enteros, de esos que durante el año pues apenas tienen vida. Pero ese idílico verano rural tiene también otra cara, la falta de servicios.
De 3 consultas a la semana, o sea, tenían 3 días, pues ahora solamente vienen un día. Mientras el médico está en los consultorios, tampoco hay médico para que haya en el centro de salud. Entonces, estos consultorios rurales desaparecerán. Eso es lo que nos tememos, que desaparecerán y nos remitirán a todos pues al hospital de Jaca, que es el más cercano. Pero claro, imagínate una persona mayor, un matrimonio mayor que vive aquí. Si a uno de los dos le pasa algo, es imposible que el otro pueda cogerlo, atenderlo y llevarlo al hospital.
Rosana de Ángeles, médico, y nos ha contado en Herrera en COPE su preocupación por un consultorio que cree tarde o temprano acabará cerrando. Él es el consultorio de Bailoy, su pueblo de 12 habitantes, que está a unos 27 kilómetros de Jaca, en Huesca. Y como este caso, pues hay muchos más. Y la situación se agrava además ahora en verano, porque los escasos sanitarios que les atienden pues también tienen derecho a vacaciones. Por ejemplo, en Almudaina, en el norte de Alicante, la farmacia de Rafael Pérez hace las veces de consultorio médico durante los meses de julio y agosto.
Efectivamente, aquí estamos a lo que haga falta. Muchas veces en sintomatología menor y podemos resolverlo fácil, pero otras veces pues sí que necesitamos derivar al médico, y ahí es cuando nos vemos con la problemática, desde continuar un tratamiento a atender a una sospecha de algún problema más grave. Es complicado, ¿eh?
Pues este problema de la falta de sanitarios en verano afecta sobre todo a zonas bastante envejecidas, donde necesitan de manera especial de esos servicios médicos que no tienen ni ellos ni los que les visitan en verano. Por cierto que ese cambio de generación y el envejecimiento están teniendo repercusiones también en el mundo laboral, porque hay numerosas profesiones marcadas precisamente por la falta de relevo entre los más jóvenes.
Cada vez que se jubila una persona, pues difícilmente se ocupa ese lugar con otra. Cada vez somos menos gente porque hay menos gente que cada vez se dedica a esta actividad. Yo, si hubiera habido alguien incentivado moralmente para poder asumirlo, a mí no me hubiese importado presentarle a la gente, mis clientas y demás.
Amando Pescadero ha acabado cerrando todos sus establecimientos al jubilarse después de 40 años al frente del negocio. Y esta falta de relevo, que es bastante habitual, ¿qué consecuencias tiene para la economía? Claudia Cid, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Se produciría una merma del crecimiento económico y también cambios en el mercado laboral. Y es que en los próximos 15 años se van a jubilar 10 millones de personas y profesiones como kiosqueros, carniceros, pescaderos o camioneros penden de un hilo por la falta de relevo generacional. Además, en otros sectores, si no se encuentra mano de obra, se acabaría sustituyendo por una automatización del trabajo.
Nos interesa, por todo esto, Claudia, hablar de medidas que se puedan tomar para incentivar también a las nuevas generaciones. ¿Qué se baraja?
Por un lado, los expertos recomiendan cambiar los modelos de negocio de las profesiones menos demandadas. Carlos es propietario de una carnicería y está empezando a cambiar su negocio para atraer personal.
Lo que hemos hecho en los últimos años es intentar adaptar haciendo horarios más razonables, sino con otros elementos que hagan que sea atractivo este oficio. Uno muy importante es la formación, el propio centro de trabajo, que muchas veces no se habla, que sea un entorno agradable. Si vemos carnicerías de los años 70 y los comparamos con las carnicerías de ahora, no tiene nada que ver.
También se debería mejorar las condiciones laborales de los trabajadores para así evitar la fuga de talento y atraer el del exterior.
Gracias, Claudia. Y 2 de cada 10 españoles ha comprado productos falsos de manera intencionada este año. Además, somos el segundo país de Europa en la compra de productos de imitación después de Bulgaria. Pero es que además somos fabricantes de muchas de estas falsificaciones. María Cierre es la jefa del Grupo 3 de la Sección de Delitos contra la Propiedad Intelectual.
Hay como dos maneras de producir en España. Bien importas el producto blanco, es decir, sin marca, y aquí se le plancha la marca, bien con pegatinas o se le cose el logo o lo que sea, o bien importas ya el producto directamente falsificado, ya vulnerando los derechos de propiedad industrial. Es mucho más cómodo que fabricar de cero, porque al final aquí para fabricar de cero pues tienes que hacerte de un material de cierta calidad.
Lucha contra este tipo de delitos que suele ser difícil debido a, entre otras cosas, la falta de personal.
Estamos claramente desbordados. Lo que pasa que, bueno, la Policía Nacional y otros cuerpos tenemos personal. Lo que pasa que, claro, al final cuando haces una operación incautas muchísimo material, no se puede quedar en depósito judicial, no se puede quedar en depósito policial. Al final la marca, la que puede hacerse cargo o suele hacerse cargo, le produce también un perjuicio económico.
Pues sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Están pasando muchas cosas.
Y estés donde estés este verano, en COPE vamos a estar ahí para contártelas.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Con Herrera en COPE y la última hora.
Con Mediodía COPE, la tarde, la linterna.
Muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
El partidazo de COPE.
Sesión continua de deporte aquí.
Este verano, COPE te acompaña estés donde estés.
También en COPE.es, redes sociales y en tu móvil.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y además, hoy envíos gratis en Península y Baleares.
Zooplus.es.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Y ahora además un 50% en la segunda unidad en muchísimos productos.
Como en el litro de aceite de oliva virgen extra carbonel, comprando dos, el segundo litro sale a solo 4,48 euros.
A mitad de precio.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad. Turismo Junta de Castilla y León.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues hoy de nuevo, este va a ser el sonido que nos va a acompañar durante todo el día. El sonido de las chicharras que cantan sobre todo cuando hace bastante calor. Y el calor precisamente, pues sí, va a ser el protagonista en esta jornada en la que de nuevo estamos en alerta naranja por altas temperaturas. Hasta los 41 grados podemos llegar esta tarde a tener en el centro. El Ayuntamiento de Madrid ha activado el nivel rojo del protocolo por altas temperaturas. Bueno, es importante, ya lo sabes, mantenerse hidratado, beber agua aunque no se tenga sed y evitar pues permanecer en la calle a las horas de más calor. Hay que tener especial cuidado con las personas vulnerables como los mayores y los niños. Pero hay otras personas que también deben extremar los cuidados. Las personas con diabetes. Con estas temperaturas extremas, estos pacientes pueden deshidratarse más rápidamente y ver descompensados los niveles de azúcar y de insulina. Ramón García Pellegrín.
Las personas con diabetes deben extremar los cuidados ahora, en este verano de altísimas temperaturas, y es que pueden perder agua demasiado rápidamente. La mezcla de calor y humedad resulta peligrosa. No tomar suficiente líquido eleva el azúcar en sangre y un nivel alto de azúcar hace que la persona orine más, lo que provoca deshidratación. Carmen Navarro, enfermera experta en diabetes, declaraciones a COPE.
No hay que esperar a tener sed para hidratarse, y ellos mucho menos. Pues cada cierto tiempo yo voy a hidratarme, voy a tomar líquidos, fundamentalmente agua, y desde luego no esperar a tener esa sensación de sed.
Las temperaturas altas pueden cambiar también los niveles de insulina. Conviene medirla con más frecuencia y ajustar la dosis.
Para aquellos que tengan insulina, temperatura alta y demás, nos puede influir en los valores de glucosa, con lo cual a lo mejor hay que bajar esas dosis de insulina. Es necesario monitorizarse más frecuentemente.
También hay que tener cuidado en función de dónde vayamos de vacaciones.
En la playa, pues es como vamos a tener una actividad un poquito más aumentada que cuando es el resto del año, pues sí que tendremos que bajar esos niveles de insulina. En la montaña hay que tener cuidado.
La actividad física es clave para mantener a raya la diabetes, pero no a las horas de más calor. Lo mejor, aire acondicionado, ropa holgada y clara, evitar bebidas alcohólicas y recurrir a la protección solar. Las quemaduras pueden subir el azúcar en sangre.
Bueno, ya lo has escuchado, hay que tener especial precaución con las personas diabéticas cuando hace tantísimo calor. Y bueno, pues vamos a seguir así, con sol y calor, al menos hasta el miércoles. Será el jueves cuando empiecen a bajar un poquito los termómetros. Esta noche, pues prepárate porque vamos a tener noche de las que llaman tropical, con 26 grados, esta madrugada, que es una temperatura muy alta para poder conciliar el sueño fácilmente. El motivo de esta nueva ola de calor es la entrada de una masa de aire caliente procedente de África, que unida al sol del verano, pues hace que suban tanto las temperaturas. 2:23, momento de ocuparnos de la situación del tráfico en Madrid. DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento pendientes de varios alcances que dificultan la conducción, tres de ellos de entrada a Madrid. El primero por la A2 en San Fernando de Henares, el segundo en la A3 en Arganda y el tercero en la A4 a su paso por Getafe. Hay otros dos siniestros, en este caso de salida de la capital, que generan circulación intensa. El primero en la autovía de Valencia, en Perales de Tajuña, y el segundo en la A5 a la altura de Alcorcón. Y en la M40 hay otro siniestro que está provocando 5 kilómetros de retenciones en Villaverde hacia la autovía de Andalucía. En el resto de la red de carreteras de la comunidad, de momento, afortunadamente, se circula sin problemas.
Y enseguida te hablo de piscinas y de sus riesgos.
Ya móvil, ya móvil. Cuando vendes tu coche, ¿qué quieres? ¿Quieres una tasación rápida y justa? ¿Quieres ahorrarte los gastos de gestoría? ¿Quieres una venta rápida y sin complicaciones? Ya móvil, más de 50 años haciendo lo que más nos gusta, comprar tu coche. Ya móvil, ya móvil.
En Oliva Nova lo tenemos todo para que desconectes de la rutina. El sonido de las olas, la brisa marina, los sabores mediterráneos, deporte en plena naturaleza, relax en el spa, actividades para niños y hasta los 11 años se alojan gratis. Vive tus vacaciones con los 5 sentidos en nuestro resort 5 estrellas. Reserva ahora en olivanova.com.
Hola, soy Carmen Conesa.
Y yo Diana Peñalver.
Yo soy Eva Barceló.
Las tres mosqueteras.
Este verano vamos a hacer una comedia en el Teatro Alcázar de Madrid.
De martes a domingo. Y ya podéis comprar las entradas en gruposmedia.com.
Vayamos paso a paso, que no has dicho que se llama paso a paso.
Ay, sí, paso a paso.
En el Teatro Alcázar de Madrid.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las piscinas se están convirtiendo en estos días en el mejor recurso para combatir el calor. Sin embargo, todos los años pues tenemos que lamentar accidentes, ahogamientos que se podrían evitar guardando algunas recomendaciones. Gloria López Navas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Parece, Gloria, que la mayoría de los accidentes se suelen producir siempre, además a la misma hora, justo después de comer. ¿Qué pasa? ¿Bajamos la guardia o es cierto eso de que hay que respetar las horas de digestión?
Pues todo influye. Seguro que tú también recuerdas, Pilar, con horror esas dos o tres horas que nos obligaban las madres.
Era un clásico de los 80.
Claro. Lo cierto es que los mayores después de comer nos relajamos, pero las ganas de los niños por volver a jugar en la piscina no se relajan tanto. Y esto hace que los más pequeños estén más desprotegidos frente al agua entre las 2 y las 6 de la tarde. Roberto Bercala es coordinador del Grupo de Socorrismo de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y nos recuerda a COPE que los ahogamientos se pueden evitar a esas horas de dos formas muy sencillas: incrementando la seguridad de nuestro entorno y familiarizando a nuestros hijos con el medio acuático lo antes posible.
Igual que a nuestros hijos les enseñamos a parar en un paso de peatones hasta que se detengan los coches o que tenemos que parar un semáforo, tenemos que explicarle a los niños el riesgo del agua y de bañarse solo.
Una labor que no solo debemos acometer cuando son pequeños. A medida que van creciendo, también tenemos que explicarles los riesgos a los que se enfrentan si se bañan de forma imprudente.
A partir de los 14, 15 años, los jóvenes y adolescentes se ahogan en las playas, principalmente pues porque se ven envueltos en una corriente o porque han consumido alcohol. Por lo tanto, el dominio del medio acuático y el sentido común es fundamental.
Los ahogamientos son la tercera causa de muerte no intencional en España. De hecho, en el primer semestre del año han fallecido por este motivo en el país 169 personas, 29 más que en el mismo periodo del año pasado.
COPE Madrid.
Estar informado.
Oye, Juan, ¿conoces el portal de alquiler online Spotahome? Todo el mundo me lo recomienda para anunciar mi piso.
Spotahome, claro, yo alquilo mi piso por meses con ellos y gano un 30% más. También me garantizan la renta el 5 de cada mes, así que me olvido de impagos. Spotahome, alquila tu casa sin preocupaciones. Entra en alquilermensual.com.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. Cenamos y me cuentas. Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Apuesta por tu futuro laboral y consigue el trabajo con el que siempre soñaste. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional. Te ofrecemos una experiencia educativa innovadora, actualizada y adaptada a las necesidades del mercado laboral. Matricúlate ya en Universae. Change your way.
Llega a Madrid el Ballet Clásico de Cuba. La compañía del maestro Alonso hechizará el Teatro EDP Gran Vía con El Lago de los Cisnes, la obra cumbre del ballet clásico. 5 únicas semanas para disfrutar de uno de los clásicos del ballet con una de las mejores compañías del mundo. El Lago de los Cisnes. Única oportunidad para ver el ballet de Camagüey. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Un hombre de 38 años ha muerto tiroteado esta madrugada en una reyerta entre clanes familiares de los barrios de Orcasitas y Pan Bendito en Carabanchel. Los implicados son miembros de dos familias enfrentadas y en la riña se utilizaron numerosas armas también de fuego. El grupo de homicidios se ha hecho con la investigación, aunque por el momento no hay detenciones. Sigues escuchando Mediodía COPE ahora. Enseguida, un nuevo repaso a la actualidad. Dos y media, la una y media en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues estamos ya en el último día para publicar encuestas, una prohibición de publicar sondeos que forma parte de la ley electoral desde 1985. En teoría, bueno, pues se hizo para que a la hora de ir a votar se tomara una decisión meditada y libre de influencias. Esa era la idea. En aquel momento, mediados de los 80, Internet era ciencia ficción, pero a día de hoy basta con coger un teléfono móvil para asistir a un bombardeo de influencias de todo tipo y políticas también. Casi que las encuestas son ya lo de menos, porque las influencias ya se hacen incluso a la carta en función de los gustos del consumidor. Así que, desde este punto de vista, pues a lo mejor la prohibición de publicar sondeos se ha quedado un poquito desfasada. En nuestro entorno europeo, de hecho, la mayoría de países no pone ninguna restricción a la publicación de encuestas y solamente Italia y Grecia mantiene una prohibición similar a la española. Pero hasta que la cosa cambie, si es que cambia, hoy es el último día, como decíamos, para publicar sondeos. Son como una foto de la carrera electoral cuando todavía queda la última vuelta. Podemos intuir quién va en cabeza, pero no sabemos todavía quién va a ganar. Esa foto finish sale bastante movida porque la horquilla que dan todos los sondeos publicados es bastante amplia. Sí podemos resumir varias ideas principales. Para la mayoría, el PP ganará las generales y de media podría conseguir entre 130 y 150 escaños. Incluso en el mejor de los casos, el PP necesitaría del apoyo de Vox para alcanzar los 175 diputados de la mayoría absoluta. El PSOE acusa bastante el desgaste y se quedaría rondando los 100 escaños. Los socialistas aparecen en todas las encuestas como segunda fuerza política, salvo en el caso de CIS, donde aparece como primera. Y hoy lo ha vuelto a hacer en la encuesta que han publicado este mediodía, que da de nuevo como vencedor al Partido Socialista con un punto y medio de ventaja sobre el PP. Según estas estimaciones, tanto Vox como Sumar han perdido algo de fuelle en esta última vuelta, un efecto que estaría beneficiando a los dos grandes partidos, al PP y al PSOE. Pero estas elecciones juegan además con otros factores que pueden influir también en el resultado: el calor y las vacaciones. Sin embargo, el presidente de GAT3, Narciso Mitjavila, vaticinaba esta mañana en Herrera en COPE que hay ganas de votar.
Mucha participación. El domingo que viene va a ser el Día Nacional del Atasco, como ya pasó en Andalucía el 19 de junio del año pasado. Por lo tanto, el que quiera de verdad ejercer su derecho de voto, primero la urna y luego la tumbona, porque como cambie el orden, probablemente la tumbona va a tener 1.500 días para lamentarse de no haber podido votar.
Pues los sondeos son tan variables que casi es una cuestión de fe confiar en alguno de ellos. Al final, la única encuesta que vale es la del próximo 23 de julio. Ese día sabremos quién ha ganado. Otra cosa es que conozcamos quién gobierna. Pues están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya con Ángel Correas. Siguen llegando a miles de casas las papeletas para poder votar por correo.
Esto es un no parar, Pilar. De los más de 2.600.000 solicitudes, aún quedan, según Comisiones Obreras, 300.000 sobres por llegar. Cosa que en principio va a ocurrir entre hoy y mañana. Cabe recordar que el último día para depositar nuestro voto en la oficina de correos es el próximo 20 de julio.
Un hombre mata a puñaladas a otro en una casa ocupada de Vigo.
Ha sido de madrugada en un inmueble abandonado de la calle Coruña y hay un detenido. Tras registrar la vivienda, la policía ha localizado ese arma del crimen, un cuchillo con el que el agresor habría atacado a la víctima de unos 40 años.
En lo que llevamos de años se ha reducido la llegada irregular de inmigrantes.
Bueno, tanto por vía marítima como terrestre. Concretamente ha bajado un 6,5% con respecto al año anterior. Baja sobre todo en Canarias, casi un 20%, pero sube y bastante en Península y Baleares, un 46% ha crecido. En total, más de 14.000 inmigrantes han cruzado nuestras fronteras de manera ilegal en lo que va de año 2023.
Y a partir de las 3 y 5, ¿qué nos contáis en los deportes? Dani Asenjo, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes, por supuesto. Vamos a hablar mucho del protagonista del día, que no puede ser otro que Carlos Alcaraz, flamante campeón de Wimbledon, en una final espectacular contra Novak Djokovic. Alcaraz, que por cierto, va a estar esta noche en el partidazo de COPE con Luis Munilla. Estaremos también en París, porque hoy Mbappé estaba citado para incorporarse a la pretemporada del PSG y el francés ha acudido a su primer día de trabajo. Por cierto, que en el Real Madrid acaba de ser noticia que José Martínez Pirri va a ser nombrado nuevo presidente de honor. Iremos a Barcelona porque esta mañana ha sido presentado Gundogan. Repasaremos los últimos movimientos en el mercado de fichajes y pendientes también de la selección española femenina que en 4 días debuta en el Mundial.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
la pandemia al volcán y ahora este incendio, que es la única comarca que queda salvado, ¿no? Ahora mismo está todo ardiendo, todo lo que es la parte alta en el monte. El fuego se comenzó en Punta Gorda, un fuego muy devastador con vientos huracanados, y volaba el fuego, era increíble. Entonces, cuando pasó por aquí, la reacción fue poca.
Se cumplen ya 3 días de lucha contra el fuego que se ceba de nuevo con la isla de La Palma, pero esta vez en el noroeste, en una zona diferente a la del volcán de Cumbre Vieja de hace casi 2 años. Hay una 20 de edificios quemados, entre viviendas, cuartos de aperos y bodegas, como la de Constancio Ballesteros, que emocionado nos ha contado aquí en Mediodía que ha tenido que elegir entre salvar su casa o su negocio.
Sí, teníamos la opción de, o defendíamos la casa aquí donde vivimos, a un par de kilómetros en el barrio de Tinisara, donde están los vecinos, donde tenemos la residencia, o en la bodega, y decidí salvar la casa.
Aguantaba las lágrimas Constancio en antena, porque además la situación sigue siendo complicada a esta hora. Allí nos vamos hasta la isla de La Palma. Carla Larrabeiti, buenas tardes. Seguimos hablando de 3 frentes activos, Carla.
Muy buenas tardes, así es, el incendio de La Palma evoluciona según lo previsto. La meteorología está ayudando a las labores de extinción, pero todavía preocupan varios focos. Hay 3 activos, 2 de ellos algo controlados, el situado en el Reventón y el de la Cruz de los Llanos, pero el que más está preocupando hasta ahora es el que está en el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. Ahí se han centrado hoy todos los esfuerzos porque la difícil orografía está perjudicando esos trabajos y solo se puede actuar desde el aire. Y es que el humo, unido a la alta nubosidad, está dificultando esas labores de los medios aéreos, aunque se espera que a lo largo del día mejoren estas condiciones y se pueda actuar con más precisión. Se ha afectado ya, mejor dicho, a una superficie aún por determinar, pero se calcula que en unas 3.500 hectáreas con unas 20 edificaciones quemadas entre viviendas, como bien apuntabas Pilar, cuartos de apero y bodegas. Los vecinos desalojados de sus casas han podido regresar, aunque todavía quedan alrededor de 116 personas a la espera, mientras desde el Cabildo Insular también recuerdan que los senderos siguen cerrados por seguridad.
Gracias, Carla. Cualquier novedad nos cuentas, volveríamos contigo. Pues es lo que está pasando en la isla de La Palma con este incendio, gran incendio que, sin embargo, no está considerado de sexta generación. Fernando de Haro, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues afortunadamente, porque el primer incendio de sexta generación en España fue en Sierra Bermeja, en Málaga, en septiembre de hace 2 años.
Lo que estoy viendo es una gran devastación. Rocas que se han desprendido, que están sobre el camino. Tengo ahora mismo a mi derecha árboles retorcidos. Tengo algún alcornoque que no se
fueron,
ha quemado.
Pilar, los efectos de un incendio de sexta generación. Casi 8.500 hectáreas quemadas. Y quédate con este dato, Pilar. Solo un 10% de los montes en España están listos para incendios de sexta generación. Esperemos no tener que hacer frente a ellos este verano. Hablaremos de esos incendios en la tarde de COPE hoy.
A partir de las 4 con Pilar Cisneros y Fernando de Haro. Gracias, Fernando.
A ti.
A esa hora, por cierto, a primera hora de la tarde, se esperan para hoy 44 grados de sensación térmica en Córdoba, 43 en Ciudad Real, 42 en Toledo y 39 en Madrid. Una franja, la del interior sur de la península, que concentra hoy las peores previsiones de este nuevo episodio de calor que estamos comenzando en este lunes. Salvo la franja de las provincias más cercanas al Cantábrico y la costa del Mediterráneo, el resto de la península está de nuevo en alerta hoy, así también como la isla de Mallorca. En Valencia, precisamente, nos vamos a quedar como anticipo también del cambio político que podría llegar en toda España este próximo domingo. Pero enseguida vamos a ir a Valencia, porque hay nivel amarillo en la mitad norte de España y alerta amarilla por estas altas temperaturas. Nivel naranja en Madrid, de Madrid para abajo, e incluso alerta de nivel rojo de nuevo en el Valle del Guadalquivir a la altura de Jaén y Córdoba. Y hay que decir que de cara al domingo y a la jornada electoral, que se esperan temperaturas parecidas pero no tan altas, con máximas que rozarán los 40 grados, sobre todo en el sur de España, pues de ahí que se espera una avalancha de votantes durante la mañana. De momento, a la espera de conocer la previsión con más detalle, nos quedamos con esta tercera ola de calor de este verano y con las noches que van a ser de nuevo tórridas. Solo en Valencia han vivido hoy su quinta noche tórrida consecutiva, con mínimas que han vuelto a superar los 25 grados, esto a orillas del Mediterráneo. Pues sí, ahora como decíamos, nos vamos a quedar allí en Valencia porque hoy ha tomado posesión el nuevo presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, el primero que pactó con Vox para un gobierno de coalición tras las elecciones del 28 de mayo. Valencia, Pascual Claramonte, buenas tardes, Pascual.
Buenas tardes, Pilar.
Ha hecho un discurso de mano tendida y sin mencionar en ningún momento a sus nuevos socios.
Sí, un primer discurso conciliador con todas las formaciones políticas y con el conjunto de la sociedad. Jura una persona, dice Carlos Mazón, pero el reto es colectivo.
Puedo y debo acabar manifestando mi absoluta lealtad al nuestro Estatuto de Autonomía, a la Constitución Española y al Rey de España. Muchas gracias.
Mazón ha estado acompañado hoy por diferentes alcaldes populares, por la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, y por la presidenta de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso espera que este cambio sea la antesala de lo que pueda ocurrir el próximo domingo.
¿Qué voy a decir? Ojalá ese cambio llegue a toda España a partir del domingo y vamos a trabajar con mucho compromiso, con humildad, pero con toda la ilusión para que se produzca.
Una jornada en la que Mazón ha querido agradecer a su predecesor la amabilidad en el traspaso de poderes. Ximo Puig ya ha abandonado el Palau de la Generalitat, no sin antes haberle dejado en el despacho tres detalles al nuevo inquilino. Una carta en la que le desea buena suerte a Mazón, un mapa del antiguo Reino de Valencia y un libro titulado El peso de la responsabilidad.
Gracias, Pascual. Pues toma de posesión y arranque del nuevo gobierno, que se va a repetir también esta tarde en Mérida. Allí la popular María Guardiola tomará posesión por la tarde tras el pacto de gobierno también con Vox. Y en Ucrania, y como símbolo de la ruptura hoy del único acuerdo logrado en más de 500 días de guerra, pues ha sido atacado el puente de Kerch, que es todo un símbolo en Crimea. Lo construyó Putin en 2014, después de anexionar para Rusia este territorio ucraniano. Y en Kiev, pues han dado a entender que son ellos, Ucrania, quien está detrás de este ataque, que se ha saldado con dos muertos y un niño herido. El contexto en este ataque es importante porque hoy Rusia ha dado por roto definitivamente el acuerdo, el único que había alcanzado con Ucrania desde el inicio de la guerra. Gracias a que el pacto era roto por Putin como medida de presión, pues Ucrania había exportado casi 33 millones de toneladas de alimentos desde hace un año, de los cuales más de 5 millones fueron a parar a España. Y por eso preocupa lo que pase con los precios del cereal en nuestro país. Precios que se habían moderado en los últimos meses, pero que ahora podrían volver a subir tanto por Ucrania como por la sequía. Estamos en época ya de cosecha en nuestro país y se espera una reducción de hasta el 50% de cereales cosechados precisamente por la falta de agua.
Cuando me vaya, que no me llore, compren vino, no quiero. Mis amigos que no me lloren, compren vino, no traigan flores.
Pablo quiso hacer suya esta canción y pedirle a sus amigos, a su familia, que le hiciesen una fiesta en el día de su despedida de este mundo. Y ese día ha sido justo hoy.
A mí me gusta decir que soy en general de la Iglesia, porque da igual de dónde seamos, que tenemos todos en común la misma madre. Pero sobre todo lo que quería comunicaros es lo increíblemente bonita que es la muerte en Cristo, que es algo que no da miedo, que es algo, la verdad, alucinante, y que es un tabú que yo creo que hay que romper.
Pues este joven salmantino de 21 años fallecía este fin de semana después de 6 años de enfermedad. Y hace solo unas semanas, el 21 de junio, él mismo contaba aquí en COPE cómo vio realizado su sueño de ingresar en la Orden del Carmelo in articulo mortis, tras saber que los médicos ya no podían hacer nada más por él. Una muerte anunciada, pero afrontada en este caso con fe y con la impresionante entereza que escuchábamos. Fray Pablo María de la Cruz Alonso Hidalgo le había pedido a todos que fuesen hoy de blanco a su funeral, que llevasen muchas flores y que sonrieran para celebrar y agradecer sus años de vida, porque la gente buena no se entierra, se siembra. Como decía esa canción que ha sido para él y para todos los suyos uno de sus himnos en estas semanas tan duras y tan intensas. Y desde luego, si algo ha dejado este joven y su familia, es una semilla de fe y de mucha esperanza, que como cuentan todos los que han tenido la suerte de estar con ellos en este tiempo, seguro va a florecer.
Una vez yo me merezco la fiesta, yo me merezco la fiesta. La gente buena tierra se siembra, nuestro contrato es un contrato de renta. La gente buena no se entierra, se siembra. La gente buena.
Pues hay otro nombre propio de las últimas horas, además del de Carlos Alcaraz, que es sin duda uno de los protagonistas del día, después de ganar el torneo de Wimbledon, y es el del dibujante y creador de Mortadelo y Filemón, y tantos otros personajes de nuestra infancia que nos han regalado tantas sonrisas, tantos buenos momentos. Francisco Ibáñez ha sido despedido en Barcelona en una ceremonia celebrada a mediodía, y además habrá un acto de homenaje también en la ciudad condal para entregarle la medalla de oro a título póstumo. Bueno, muchos personajes los que nos deja Ibáñez: Mortadelo y Filemón, Rompetechos, Pepe Gotera y Otilio, L. Botones, Sacarino. Pues forman parte de la vida de muchos de nosotros, incluso más de uno seguro que se inició en la lectura con el cómico El Tebeo en la mano. Y sobre esto os preguntábamos a vosotros aquí hoy en mediodía: ¿cuál es tu cómico Tebeo preferido? ¿Y cuál es el personaje o los personajes de Ibáñez preferidos? ¿Cuáles son los que te gustaban más? ¿Guardas algún Tebeo de Ibáñez en casa? ¿Te gustaba, por ejemplo, el superhumor? Pues vamos a ver qué nos habéis dicho algunos de vosotros. Por ejemplo, José María, que nos ha dejado su nota de voz desde Murcia.
Mortadelo y Filemón y Rue del Percebe 13, para mí eran los míos. Eso me acompañó a mí en toda la niñez. De hecho, en mi casa tenemos un TVO que era como un tocho de unos 2 centímetros de gordo, que era de Mortadelo y Filemón. Y bueno, cuando habías terminado el último, pues el primero ya tenía su ese de leerlo otra vez, porque de algunas cosas no te acordabas y le dábamos dos otra vuelta al TVO en un año. Y bueno, pero para mí Rubén del PCB 13 era lo mejor.
Bueno, 637-23-0000. Queremos escucharte a través de ese teléfono. Ahora tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Si ya estás pensando en un verano sin azúcar, sin grasas, sin conservantes, ahora toca aguantar sin Garci. Eso sí, Classics continúa. Esta semana, Espartaco, ganadora de 4 Oscar. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Una motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes, entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. 2 gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Cocinas fantasma, pisos turísticos son los metros mínimos que tiene que tener una vivienda de nueva construcción. Son las nuevas normas urbanísticas que acaba de aprobar el Ayuntamiento de Madrid durante un pleno extraordinario. Cambios en el Plan General de Ordenación Urbana que no fueron posibles en el anterior mandato, pero que ahora se ha conseguido gracias a la mayoría absoluta del nuevo gobierno. Entre las principales novedades es que no se va a permitir construir viviendas de menos de 40 metros. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuáles son esas novedades principales que van a incluir las nuevas normas urbanísticas?
Pues precisamente esa prohibición de construir viviendas inferiores a 40 metros cuadrados, como dices, afecta más a las ya existentes que a las futuras, porque básicamente no se están haciendo esos tamaños. Las promotoras comercializan de media unos 60 metros cuadrados. Y lo que se regula sobre todo es su interior, es decir, las condiciones de confort, de habitabilidad o de salubridad. Y Sigfrido Herraez es decano del Colegio de Arquitectos de Madrid.
Cuando hablemos de tamaño de vivienda, hay que hablar de otras circunstancias tal vez que afectan mucho más a la habitabilidad. Lo que hay veces que la falta de oxígeno, de ventilación o de una iluminación natural es más grave que el que tenga 40 o 42 metros.
La pandemia nos cambió la vida y el uso de espacios exteriores ha hecho que a partir de ahora se potencie también la incorporación de balcones. Ya no van a computar como superficie habitable. Es una medida con la que ganamos todos.
El que no estén penalizados, vamos a decir, el que no sea que cada metro de esa terraza sea un metro menos en el salón, pues a mí me parece una ventaja. Evidentemente le beneficia a los promotores, pero sobre todo y más que a nadie le beneficia a los ciudadanos que van a utilizar esas terrazas y esos balcones.
Tampoco van a computar efectos de edificabilidad esos cuartos para bicicletas y los trasteros. Se limita también la actividad de las cocinas fantasma en entornos residenciales porque no van a poder estar cerca de viviendas. Tienen que tener zonas propias de carga y descarga y sitios además para que los repartidores no molesten a los vecinos. Y en el caso de los pisos turísticos, Pilar, deberán tener un acceso independiente, ahora sí, lo que parece complicado en la mayoría de ocasiones.
¿Y todas esas medidas, Ana, eran necesarias?
Pues Madrid tiene un plan general desde el año 1997, así que después de 25 años y habiéndose abordado modificaciones puntuales, sí parece importante ese cambio para adecuarse a la realidad que vivimos. Se intentó en la legislatura pasada y solo ahora, con la mayoría absoluta de los populares, ha salido adelante. Vox se ha abstenido y el PSOE y Más Madrid, que anuncia además un recurso, han votado en contra. Otro cambio en las normas urbanísticas lo tenemos en los locales, que se están convirtiendo en pisos. Vemos cada día más cierres del pequeño comercio que antes inundaban muchas calles tradicionales de la capital y se están convirtiendo en uso residencial. A partir de ahora deberán estar siempre a nivel de calle y seguir los criterios estéticos del edificio.
Hay que adaptar la normativa a ese cambio de uso que viven en esa comunidad, ¿no? Y que lógicamente quieren que sea armónico esa creación de ese nuevo espacio vivienda en la planta baja.
Además, y esto afecta sobre todo a los técnicos, se van a agilizar los procesos de concesión de licencias y antes de su puesta en funcionamiento, estas normas urbanísticas deben pasar por la Comunidad de Madrid, que debe dar el visto bueno en un plazo máximo de 4 meses.
Gracias, Ana. Y enseguida te cuento cómo le está afectando la inflación a las pequeñas empresas madrileñas.
Nuestra pasión, formar profesionales. Y la tuya. En Capitol puedes tener un título oficial de formación profesional reconocido por el Ministerio de Educación. Accede a prácticas en empresas líderes y especialízate en una profesión con alta demanda laboral. No lo pienses más. Infórmate en capitolempresa.com.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Oye, Juan, ¿conoces el portal de alquiler online Spotahome? Todo el mundo me lo recomienda para anunciar mi piso.
¿Spotahome? Claro, yo alquilo mi piso por meses con ellos y gano un 30% más. También me garantizan la renta el 5 de cada mes, así que me olvido de impagos. Spotahome. Alquila tu casa sin preocupaciones. Entra en alquilermensual.com.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
COPE Madrid.
Estar informado.
La subida de los precios no se está afectando a todos, a los consumidores y también a las pequeñas empresas que no terminan de remontar el vuelo. Una situación especialmente preocupante teniendo en cuenta que 1 de cada 10 pymes tienen su sede en la Comunidad de Madrid. Más de la mitad no ha conseguido remontar sus ventas en el último año. Rafa Molina, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
La recuperación no ha sido igual para todos.
No, porque son las pymes las que tienen que soportar sobre sus hombros el peso de la inflación. De hecho, fíjate en este dato. 3 de cada 4 empresas, aunque le suban los materiales, no reflejan todo ese aumento en el precio final del producto. Jonathan Yagüe es dueño de Pastelería La Oriental, en pleno barrio de Argüelles.
El azúcar se ha encarecido hasta un 50%. En el cliente nunca puede repercutir nunca más de entre un 5 y un 8% en el precio, porque al final el cliente ve una subida significativa y le retrae de comprar. Nosotros intentamos ciertas subidas asumirlas, pero llega un momento que ya no se puede.
Como decías, las ventas tampoco remontan y todo esto puede tener un impacto en el futuro de la economía. Francisco Vidal es director de Economía de Cepyme.
que el 45% de estas pequeñas y medianas empresas nos transmiten que están frenando sus planes de crecimiento, sus planes de desarrollo. Esto quiere decir menos PIB en el futuro. Y además otro 26% nos transmite que también están frenando sus planes de contratación.
Por eso las pymes han mostrado su preocupación si continúan subiendo los materiales, pero ellos no pueden subir los productos.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta el 23 de julio.
¡Acelera!
15 centros en Madrid. Nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Si quieres alquilar tu piso, agencia negociadora del
Alquiler.
Los que han inventado el
Tranquiler.
Te pagan aunque no te pague el
Inquilino.
No un mes, ni dos, ni tres, sino durante todo el
contrato.
Si quieres, infórmate. Llama a este teléfono:
920-2011.
Agencia negociadora del
Alquiler.
Si es que ya se lo sabe todo el mundo.
De los creadores de Burundanga y El Crédito llega al Teatro Cofidis Alcázar El Método Gronholm, de Jordi Galcerán, con Luis Merlo, Jorge Bosch, Marta Belenguer e Ismael Martínez, dirigidos por Tansim Tausen. El Método Gronholm, la forma más inteligente y divertida de conseguir el trabajo de nuestros sueños. Venta de entradas en gruposmedia.com.
Comodidades, servicios, intimidad y vida social si me apetece.
Viva sin renunciar a nada en las Arcadias, el Encinar. Informes en el 900-052-000.
En Oliva Nova lo tenemos todo para que desconectes de la rutina. El sonido de las olas, la brisa marina, los sabores mediterráneos, deporte en plena naturaleza, relax en el spa, actividades para niños y hasta los 11 años se alojan gratis. Vive tus vacaciones con los 5 sentidos en nuestro resort 5 estrellas. Reserva ahora en olivanova.com.
Pues ahora en verano estamos en una época en la que descubrimos más nuestro cuerpo y a veces esto nos puede suponer un rechazo y esto puede generar algunos problemas como los trastornos de la conducta alimentaria. Nacho Camuñas.
Buenas tardes, Pilar. Esto afecta en mayor medida a los jóvenes. Ese tipo de trastornos se han incrementado en un 30% en los últimos 5 años en Proyecto Hombre Madrid. El impacto que tienen en su calidad de vida es muy negativo, ya que puede derivar en complicaciones tanto en su salud física como en la salud mental. Laura es una joven que ha charlado con nosotros en la noche de COPE. Su nombre es ficticio y le hemos distorsionado la voz. Ella quería ser modelo y a raíz de querer cambiar su cuerpo empezó a padecer estos trastornos.
Yo era delgada, estaba en un peso normal, pero al querer copiar esas imágenes falsas empecé a vomitar todo lo que comía. Hacía dietas imposibles y al otro día tenía tanta hambre y me daba unos atracones de comida hasta que no me sentía llena, no paraba.
Los conocidos como TCA afectan tanto a hombres como mujeres, aunque la frecuencia es mayor en ellas, cada vez su presencia es más grande en los chicos. Los expertos de Proyecto Hombre Madrid, como el resto de profesionales de este sector, destacan la importancia de prevenirlos e intervenir lo antes posible.
Sigues en Mediodía COPE.
Celebramos con orgullo compartido la victoria de Alcaraz en Wimbledon. Un tenista muy joven, familiar, de un pequeño pueblo de Murcia, nos hace sentir unidos en mitad de la campaña electoral. La experiencia social indica que los españoles no se conciben como parte de bloques cerrados y limitados, a pesar de lo que parece deducirse de la confrontación política. En realidad, en este momento, el gran reto es educar a las élites políticas desde la base social, no dejarnos colonizar por esquemas ideológicos. Ninguna alternativa política va a resolver todos los problemas o nos va a ahorrar las fatigas de ser ciudadanos de un tiempo marcado por la incertidumbre. Todos estamos en el mismo barco y buscamos trabajo estable, oportunidades de negocio, buena educación para nuestros hijos, sostenibilidad para nuestro sistema de bienestar, justicia, calidad institucional y libertad para las iniciativas sociales en las que participamos. Se trata de apostar por la fórmula política que más favorezca todo eso. Todos andamos buscando motivos para la esperanza y eso, en la inmensa mayoría de los casos, genera una amistad social en el mundo de la vida real de cada día. Las últimas crisis nos han hecho menos arrogantes, más conscientes de nuestros límites, más necesitados de encontrar el modo de vivir con dignidad y sin miedo junto a otros que piensan diferente. En el mundo de la vida real existe la experiencia de la amistad social y de un bien común que va más allá de la suma de las partes.